Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ya están ellas preparadísimas para analizar la actualidad. Voy a saludar en primer lugar a Mariló Montero. ¿Qué tal, Mariló?
La más maja del mundo entero, para comerme estoy.
Anda, pero oye, pero es verdad, hay que decir esta rima,
vuelta,
¿no?
Vuelta y vuelta. Sí, señora. Mariló Montero, la mejor del mundo entero, la más maja del mundo entero.
Ay, oye.
Y para comerme no rima con nada, pero queda muy bien, me gusta.
Ha quedado, pero vamos, fenomenal. Bienvenida, Mariló, gracias. No sé si luce el sol como aquí en Madrid, aunque el día está brumoso.
Bien hallada. No, no. Está en un lado, cariño. Y además ha llovido un poquito esta mañana y el fin de semana también da un poquito de agua y esas cosas, pero bueno.
Bien, bueno.
Sevilla, Andalucía es maravillosa, con sol y con nubes.
Bueno, hablaremos de Andalucía, antes de acabar esta hora, pero no adelantemos acontecimientos. Bienvenida, Mariló, ¿qué tal, Belinda Washington?
Pues muy bien, no sé si estoy para comerme, pero también estoy bien.
Oye, deberíais hacer un pareado todas, ¿eh?
¡Qué bueno!
¿Qué rima Washington? No lo sé, me preocupa.
piénsatelo. Belín, ¿dónde te pillamos?
Pues me pillas, he tenido una reunión, estoy en la zona norte de España, no voy a decir dónde, pero he tenido una reunión esta tarde y el fin de semana me toca trabajar y yo creo que algún día más de la semana.
Bien.
Y luego de vuelta a Madrid.
¿Y así qué tiempo
nada,
hace?
Trabajo, sí, en el norte.
¿Qué tiempo hace en Galicia? Si es
pues
Galicia,
brumoso,
vamos.
Nostálgico, un poquito valle-inclaniano.
Bien, bien. Pues tomamos nota. Gracias, bienvenida. Consuelo Berlanga, que se reía por ahí. ¿Qué tal, Consuelo?
Es que me tengo que reír porque son muy graciosas.
Sí, es verdad, es
Yo
verdad.
Yo creo que Belinda, a ver, con Washington, ¿qué puede rimar? Belinda puede llegar a ser un tiarrón, porque pone voces.
Sí, es verdad.
Ah,
sí,
Berlanga, lo que se ha sacado de la manga.
¿No, Washington? Bueno, os hago pensar, venga. Pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta, Schopenhauer.
Bien, gracias por esta frase del día. Y Irma Soriano, que también se la oía por ahí. Hola, Irma.
Hola, cariño. ¿Por qué todos los días, si todos los días fuesen viernes, mi rima incluso no estaría cogida? Pero claro, Soriano ya la está cogida, ¿sabes? No, es por lo que pensáis. Buenas tardes.
Muy buenas, bienvenida también a Concha Galán. ¿Qué tal, Concha?
Hola, amigas, pues muy bien. Buenas. Hablabas del solecito que hacía en Madrid. Yo, fíjate, estaba esperando a la conexión. Cuando empezamos este programa, a las 6 de la tarde ya era de noche.
Sí.
Y cada día, según va pasando el tiempo, yo voy viendo
es
que
verdad.
Cada vez va a atardecer más. Yo ahora mismo estoy en mi despacho con un solazo que no lo teníamos al principio cuando empezó el programa,
septiembre.
O sea que feliz como una perdiz.
Concha, pero si empezó en septiembre, hacía calor cuando empezamos en
sí,
septiembre.
Sí, pero luego ya empezó. Sí, es verdad.
Pero es que súper pronto se cambió ya el invierno, se cambió el horario y yo ya tengo en la cabeza el horario de oscuridad.
Yo creo que a ti Filomena
la ha vuelto loca, pobre Concha.
Bueno, Filomena me tocó mucho las narices, eso sí es verdad.
Bueno, chicas, quería ver si podíamos hablar durante unos minutos de esa victoria Abril, hablando de no solamente de los premios Feroz que iba a recoger. Hoy hemos visto que la organización de los premios Feroz dice que no se hace responsable en absoluto y que no comparte las opiniones de Victoria Abril, donde lo de las vacunas, ella decía que era un experimento, que han pasado, que han probado en humanos, que la Unión Europea las prueba, pero según las va poniendo, que no sirven para nada las vacunas, que hay más casos incluso positivos y más muertes. Bueno.
Es que
yo
se
no
ha ido
sé.
La olla, vamos.
Me gusta dar el
pues,
caso.
¿Quieres no decir? Se puede permitir
esto,
es, claro.
Eso es.
Se le ha ido la olla totalmente.
A ver, ¿por qué creéis que...? Porque Victoria es muy de hacer este tipo de declaraciones que luego traen... Sí, que luego traen cola, ¿no? Pero en estos momentos donde hemos empezado la vacunación masiva, donde realmente parece que es la única solución, Consuelo, ¿qué te han parecido?
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que estas campañas son peligrosas. Son peligrosas porque, en algunos países han llegado incluso a boicotear temporalmente las vacunas, las vacunaciones. Hay ejemplos, Colombia, Dinamarca, Japón. Yo creo que esto ha ocurrido siempre, ¿eh? Porque es verdad que, cada vez que la ciencia hace un esfuerzo, siempre encuentra ataques, las llamadas teorías de la conspiración, ¿no? Estas ligas antivacunación, por ejemplo, la viruela en el siglo XIX en Inglaterra y en Estados Unidos, en los 70 con la difteria, el tétanos, la tosferina, hubo unos grupos que estaban en contra, en Inglaterra hace poco, el sarampión, la papera y la rubiola. Bueno, quiero decir, siempre ocurre. Lo que pasa es que ya la Organización Mundial de la Salud, ya el año pasado, consideró que este rechazo a las vacunas era una de las 10 prioridades sanitarias. Había que atacar por aquí, porque es verdad que lo que dice esta mujer, que se le ha ido la olla, no entiendo lo de Victoria, de que vayas a las redes sociales para enterarte, pues precisamente ahí es donde están las teorías de la conspiración, amparadas en datos falsos.
Desde
luego. Hay que tener cuidado, porque que lo diga el presidente de Tanzania,
ya.
Que niegue todo, me parece, bueno, que los baños de vapor y las hierbas acaben con esta historia, pues eso, la gripesiña de Bolsonaro, pues vale, pero vamos, ahí tenemos a Bosé con el bicho no existe. Es decir, esto es muy peligroso.
Es muy peligroso,
sí, pero ¿sabes qué pasa?
A ver, Irma, perdón. Un segundo, mira, escucha.
Pues mira,
espera.
Nuevo que es muy peligroso. Perdona, tuvimos a su hermanito en el 2002. Pero... y no se paró el mundo, ni se paró de vivir, ni se paró, ni se dejó, ni nos convertimos en esclavos y en cobayas. Ahora somos cobayas.
Bueno, Irma...
sí, la no, verdad es que, en fin, fíjate, oyéndola, que ha venido después de un año. Ella reconocido que llevaba un año sin hablar. Entonces, ahí en París cuenta, bueno, ella misma, ¿no?, que respeta todas las medidas, todo, y que está agotadita, cansada, harta, por eso que lleva un año sin hablar. Viene aquí, que ha tenido que venir a España con una PCR negativa, con todas las medidas, las estaba cumpliendo, a ver ese teléfono, cogerlo. Y, además de esto, no, es verdad, sí, y entonces llega a la entrega del premio, que el premio se lo van a entregar el martes, y entonces, pues, llega a estos premios Feroz, y todo, ella llevaba su mascarilla, todo, y fue subirse al estradillo, y de repente pues le dio por contar estas chorradas, que evidentemente le ha gustado mucho dar el cante siempre, y en esta ocasión está haciendo un flaco favor a la humanidad.
Desde no luego.
Le empezaron a
desde
bailar.
Luego. Pero Concha, tú estabas enfadada, ¿no? Se te oía ahora.
Sí, estoy enfadada porque precisamente ahora que se están empezando a hacer ya las vacunas masivas, que yo esta semana he tenido conocimiento, por desgracia yo no tengo ni abuelos ni padres, pero sí tengo amigos con personas de más de 80 años que son los que se están vacunando este año y por esta semana, y por primera vez ya tengo contacto directo con gente que se está vacunando. Personas entre los 80 y los 100 años son los que se están vacunando ahora.
Mi suegra con 98 años se vacunó ayer por la tarde.
Que van con muchas ganas, pero si escuchan estas declaraciones de Victoria Abril, lo único que nos demuestra es que es una ignorante, que tiene cero empatía con la cantidad de muertes y de que hemos tenido y de familias destrozadas, y que yo creo sinceramente es una pena, porque creo que no lo necesita. Yo creo que quería llamar la atención. Simplemente recibir el premio de honor de los Feroz no lo debe considerar importante, y ha dicho, mira, la única manera de que se hable de mí y que esté todo el mundo, nosotras incluidas, hablando de la vergüenza que nos ha hecho pasar, pero estamos hablando de ella. Yo creo que era llamar la atención.
Mariló, ¿vosotros en el informativo habéis dicho algo o vais a decir algo de Victoria Abril?
Esta noche no, porque ya para nosotros información fresca, por decirlo de alguna forma, ya lo hemos dicho al mediodía,
claro,
y ya lo damos por suficiente porque lo contamos ayer. Entonces, claro, contarlo ayer, contarlo hoy, contarlo
nada,
esta noche,
no
lo vamos a llevar. Yo lo hubiera llevado en todo caso si hubiéramos tenido luego pues información de gente que pudiera haber hecho frente a esas informaciones, ¿no? Es decir, pues gente que científicos te dicen todo lo que ella ha dicho, pero en la versión de la voz científica. Yo lo que puedo aportar a este pensamiento desde una posición más serena es decir que, bueno, está tan de moda defender la libertad de expresión que ella ejerce la libertad de expresión, a mí me parece muy respetable, y lo respeto. Y bueno, y se pone ahora en valor el pensamiento crítico individual, que sabe escuchar a una persona que expresa libremente la opinión que creo que tiene fervientemente, porque creo que fielmente ella cree en lo que ha dicho, y entonces que el ciudadano que la escucha tenga pensamiento crítico y sepa valorar y que tenga juicio propio de lo que puede ser verdad y lo que no puede ser verdad, acudiendo a las fuentes realmente oficiales y que demuestran los hechos. Y ya está.
Ahora, que hay que estar muy seguro de sí mismo para hablar de plandemia, coronacirco, ¿no, Belinda?
Hombre, yo me quedo con... Hombre, sí, supongo que si lo dice será porque lo cree. Pero yo me quedo con lo que ha dicho Loles León, ¿no? Que dice, ni el paso de los años le quitan la tontería que siempre ha tenido. Sí. Qué ignorante, sí, sí, sí. Mucho amor para todos los que han perdido a familiares, me incluyo.
Claro.
Lo mismo. También han hecho declaraciones pues Natalie Poza, Octavio Pujades, creo que Natalia Berbeque también, Tristan Ulloa. Bueno, un montón de actores que también estaban ahí y bueno y no comparten esa idea. Es verdad que somos libres de pensar y de opinar, pero es que después de tantas muertes y negar la evidencia y que somos cobayas humanas, que es verdad que a lo largo de la historia se ha demostrado que han experimentado con nosotros en diferentes, bueno, la Segunda Guerra Mundial, todo el tema de las atrocidades nazis, pero yo creo que esto es una evidencia, es una guerra bacteriológica que empezó hace ya un año y pico, casi, un año y unos meses, o antes sí. A lo mejor, hasta que llegó aquí a España. Y yo creo que bueno que la mascarilla va a formar parte de nuestra vida, desgraciadamente, igual que lo forma el cepillo de dientes y sí. Las gafas si no vemos.
Parece que ha llegado para quedarse, es
sí,
verdad.
Yo creo que sí, cuanto antes lo asumamos, mejor. ¿Que volveremos algún día a quitárnosla? Yo tengo fe y esperanza en la que llegue ese momento, pero que por el momento esto no va a desaparecer.
Bueno, que tenemos ahí ya
que
una
Victoria
cuarta
Abril no va a hacer el desfile por la alfombra roja.
¿No?
Porque como no se quiere poner la mascarilla, los de los premios Feroz han dicho, perfecto, claro. No te quieres poner la mascarilla, pero el desfile por la alfombra roja, al lado de tus compañeros y frente a la prensa, no lo vas a hacer.
Vaya, entonces ¿qué entrará por la puerta de atrás?
Pero de todas maneras, en el escenario, si tampoco se ha hecho una PCR, alguien le va a entregar el premio, va a hablar a un micrófono al que luego hablarán otros... No sé cómo lo van a hacer.
Sí, uno de los organizadores ha comentado que sí, que tiene que llevar la mascarilla justo hasta el momento de dirigirse al micrófono y dar las gracias
vamos a ver,
por lo que
ahí,
tenga que decir.
Ahí hay unas normas de conducta que ya no se puede saltar.
Sí, por lo visto dice, vamos a ver a una Victoria, ha comentado una de las organizadoras, dice, vamos a ver una Victoria completamente distinta. Nosotros no hemos dicho ni le hemos dicho nada. Ella ya mismo, además, está viendo y está observando pues el follón que ha montado. Que hace daño, ¿no?
Claro,
a lo mejor
claro.
No lo ha hecho, no lo ha claro hecho para hace hacer daño, pero lo ha conseguido. Entonces creo que sí, que tiene que respetar las medidas de bueno, el COVID, ¿no? Todo el protocolo COVID.
Efectivamente. Hablemos de otra mujer que también ha sido protagonista esta semana. Es política, es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Ha tenido que salir al paso de las barbaridades que se decían de ella en Internet. Ella decía que ni borracha ni drogada, me refiero a la política, Andrea Levy, lo decía así.
Tengo una enfermedad crónica, una enfermedad que provoca un dolor casi paralizante muchos días por todo el cuerpo, una enfermedad que muchas noches te deja sin dormir porque causa un insomnio casi permanente y una enfermedad que en definitiva reduce mi calidad de vida. Tengo fibromialgia.
Pues Irma, tú que eres muy de redes sociales, es que hay veces...
Sí. No, tremendo. Mira, ayer la estuve viendo con Risto Mejide y había un momento de la entrevista que ya se notaba, no hacía nada más que, pasarse la lengua por los labios, que yo decía, ¿no tendrá agua al lado? Por favor, que alguien le ofrezca agua. Con una angustia, ¿no? Porque lo fue contando con la misma angustia y dolor que le ha producido a ella y a su familia los comentarios. O sea, empezaron a pasar tuit que eso, lo que tú has dicho de ya está bien, otro día que va pasada, de esa sustancia que no sé quién, por qué no se la dais a no sé cuánto, o sea, tremendo. Es para machacar a una persona, ¿eh? Y yo entiendo que era algo íntimo, lógicamente, que no quería compartirlo, pero no tuvo más remedio, tal vez por ella no, sino por su familia, por la gente que la quiere, ¿no? Porque son palabras que disparan y esos disparos hacen tanto daño.
Claro, porque pensamos que, seguramente no va a hacer el efecto que el que lo ha escrito, no sé si es intención de hacer daño, pero Mariló, a mí me gustaría saber que es que al final a uno, es que uno no es de piedra, ¿no, Mariló?
La enfermedad, además, la mantuvo ingresada porque no sabían lo que tenía y hasta quedas con la fibromialgia, sabes que es como... Sí, ¿cómo dicen cuando los médicos que empiezan como en un saco roto, empiezan a echar cosas y luego empiezan a quitar posibilidades hasta que dicen, mira, pues fibromialgia es muy una enfermedad muy dolorosa, muy invalidante? Lo de la sequedad bucal es uno de los síntomas, de los más agravados. Uh-huh. Tiene difícil tratamiento, creo que va por las 7 pastillas al día. Y claro, lo que hay que hacer es, en todo caso, es admirarle, porque yo tengo amigas que tienen fibromialgia y que tuvieron que dejar de trabajar porque es que te tumba en la cama y no puedes hacer vida. Y ella está todavía trabajando, por lo que interpreto. Así que si algo tengo que aprender de esta experiencia ajena, que es la de Alejandra Levy, yo creo que aquí lo que tendríamos que ver es el comportamiento de la gente precipitada que no ha sabido ni siquiera contrastar. Ay, perdón, he dicho Andrea Levy. Andrea.
Sí, sí.
Que no ha tenido la impaciencia de la voracidad de las redes de decir, esta tía está borracha. No, nadie puede pensar, oye, ¿qué le pasará? ¿Estará pasando algo malo? O alguien que cuando se te duerme en un sitio y dice, chico, pues si es un político que está durmiendo, pues igual es que no ha dormido en toda la noche porque han cogido aviones, está trabajando sin parar y se ha tomado una medicación que le ha dado sueño. O sea, el pensamiento principal. ¿Por qué tiene que ser el malo? ¿Por qué tenemos que pensar inmediatamente mal hacia esa persona?
Querían hacerle
pues ha dado una lección de vida, o sea, con fibromialgia y trabajando.
Sí, pero justo era la oposición la que, ¿sabes? Entonces dices, o sea, ha sido como una paliza, era para tumbarla políticamente. ¿Qué les importaba a ellos?
Pero bueno, lo que es triste es tener que salir, tener que salir a defenderse, teniendo que decir historias que a lo mejor no quieres compartir, como decís, que no tengas más remedio, porque las redes sociales empiecen a atacarte. Quiero decir, es una cobardía al final lo de las redes sociales, porque todo el mundo, como no tiene cara, no tiene tal, no tiene cual, es gratuito el poder decir lo que te venga en gana. Esta es una enfermedad que, para empezar, no tiene cura, no se saben las causas, causa un trauma físico emocional importantísimo. Lo sufren, por cierto, más de 1 millón de españoles. Casi el 85% son mujeres. Es una enfermedad que afecta muchísimo más a las mujeres entre los 25 y los 50 años. Pero bueno, aquí, por ejemplo, tenemos el caso que nos llegó de María José Campanario, que la tuvieron en el 2017 que ingresar un par de veces, ¿os acordáis? Sí, que tenía esos fuertes dolores cervicales y no sé cuántos. Pues era esta enfermedad. Y es una enfermedad que cuando te afecta, te paraliza. A Lady Gaga, por ejemplo, que también la sufrió, ella decía que llegó a ponerse hielo por todo el cuerpo porque no aguantaba el sufrimiento que tenía.
Dice la sufrió.
O sea, la ha superado.
No, la sufre. Si no tiene curas, es que esta enfermedad no tiene cura.
No tiene picos, lo que le pasa es
que... Ella en el 2017 estaba de gira mundial y aquello fue muy sonado porque tuvo que interrumpir la gira. Nadie se explicaba por qué. Y ella decía que es que no podía soportar, que estaba paralizada, que era como si tuviera un micrófono metido dentro del cuerpo que estuviera retumbando continuamente. O sea, es tremendo.
Qué poco
esto,
sabemos,
¿no?,
de algunas enfermedades, como es por ejemplo la de Jordi Évole, esta especie de sueño.
La cataplexia, sí.
Sí, ¿verdad? Sí. O tantas enfermedades que vamos descubriendo a través de gente conocida que las padece. Yo no quería pasar por alto el problema que nos ha hecho partícipe, desde luego, también Julia Otero. Que ha sido una semana dura para muchos,
sí,
¿no? Exacto, Concha, no sé si quieres hacer una reflexión aquí.
No, yo solamente, sí, la reflexión es ponte en los zapatos del de enfrente antes de criticar, decir o hablar sobre por qué se comporta de esa manera, ¿no? Esta mujer ha tenido que salir a decir, padezco esta enfermedad, Consuelo ya ha dado muchos datos, ¿no? Pero hasta hace nada se la consideraba la enfermedad fantasma, la enfermedad no tiene ningún síntoma. Si a una mujer la ves que se le ha caído el pelo, pues obviamente, un hombre, sabes pues que está con quimioterapia, por lo que tiene un cáncer, que es muy probable tal. La fibromialgia no tiene ningún síntoma externo, por lo que durante muchos años la gente consideraba y pensaba, ¡ay, ya estás cansada!, le decían a la mujer, que efectivamente la mayoría de las mujeres, ¿pero qué te pasa?, ¿estás cansada?, ¿qué cuento tienes?, si no te pasa nada, hasta que decidieron, bueno, pues que según qué dolores, en fin, es una enfermedad fantasma,
Sí, que no sé, muy no, invalidante, no, 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 pero no, muy muy injusta, porque no se reconoce, no se ve. Claro. ¿No? No se ve. Mm. Claro, claro.
Claro. Y después de ver también lo que le ha pasado a Jordi Évole, que ayer le volvió a repetir en el programa de Pablo Motos, sí. Después de las declaraciones de Julia Otero directamente diciendo estoy cogiendo fuerzas y por primera vez estoy aprendiendo a decir y a aplicármelo a mí la palabra cáncer, pues no me queda más que darles muchos ánimos a todos, pero sobre todo seguir pidiendo salud, sí, que es en estos sí. momentos, independientemente de la pandemia que nos está arrasando, que lo que más importe, lo que más valor tiene ahora mismo en nuestra vida es tener salud, ¿no?
Desde luego, desde luego. Belinda, que creía que te habíamos perdido, pero no, estás ahí. Estás
no, la
ahí.
Escucha, la escucha. No interrumpo, no interrumpo nunca. no, es que, ¿qué voy a decir? Pues que del 2 al 6% de la población, yo creo que es el 6%, sufre esta enfermedad, que yo creo que es un corte en seco a todos los bocazas, porque no tienen otra palabra para definirles, sí. que se han atrevido a meterse con una persona pensando pues que a lo mejor tenía algún problema etílico, y bueno, y es un respeto, ¿no? Y darle valor a una persona que aún con esa enfermedad y esas dolencias, como sabemos de más ejemplos, se pone también a trabajar e intenta llevarlo lo mejor posible. Es muy limitante, como ha dicho Mariló, es muy dolorosa. Y bueno, pues más dinero para la ciencia, para intentar, como siempre, que sigan con las investigaciones y atajen los caminos para la, pues eso, para que la gente se rehabilite lo antes posible, si es posible.
Desde luego. Bueno, enseguida cambiaremos de tema porque es viernes. Hablaba con Belinda hace un ratito, me decía, por Dios, necesito aire fresco, respirar. Bueno, antes de esa respiración y de hablar de temas mucho más agradables, oye, la polémica del 8M, Mariló, ¿crees que hay que manifestarse, no hay que manifestarse? El Movimiento Feminista de Madrid aglutina más de 350 organizaciones de mujeres que han anunciado que se van a concentrar el 8 de marzo por diferentes zonas de la capital. ¿Cómo lo ves? ¿Tú qué crees?
Yo
¿Que
creo que
hay pandemia y no toca? En fin.
Claro. El 8M ha muerto. El 8M ha muerto porque lo ha matado la rabia de un grupo de mujeres que con las que no nos sentimos identificadas las feministas de toda la vida. Y esto es un acto de soberbia. Y nos tenemos que dejar primero pues llevar por las normas que establece el Gobierno y el Ministerio de Sanidad, que es el que luego va junto con las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad, de salud, viendo qué cosas se pueden hacer y qué no. Hay muchísimos grupos que se han querido manifestar y han hecho protestas, como los agricultores, los ganaderos, los pescadores aquí en Andalucía, los hosteleros, el mundo flamenco, y han hecho unas protestas, han estado pues que 20 personas a 2 metros de distancia cada uno, quietos en una plaza, y han estrellado platos contra el suelo, han cantado o han hecho alguna cosa para reivindicar pues que les den ayudas económicas directas, y los que se han manifestado lo han hecho en coche. Entonces ahora no sé a qué viene esta diferencia de que vayan a hacer manifestaciones el día 8 de marzo caminando y gritando proclamas cuando sabemos que el virus se contagia y nos lleva otra vez al 8 de marzo del año pasado. Por lo tanto, no quisiéramos ni deseamos que se provoque una cuarta ola por este motivo. Entonces yo creo que hay que seguir las directrices de la ministra de Sanidad, que ha dicho que no ha lugar textualmente. Será feminista Carmen Calvo, por Dios de mi vida. Si es una de las mujeres que ha inventado prácticamente el feminismo, junto con otras muchas mujeres que desde el siglo XVIII vienen luchando y reivindicando, y ella misma ha dicho, bueno, ha dejado como diciendo que no va a ir a la calle, pero que sí va a hacer participación siempre en actos que sean modernos, pues vía online o presencialmente. Y así lo ha dicho también Inés Arrimadas, otra mujer feminista, que ha querido ir siempre a las manifestaciones donde se le ha linchado, y que van a hacer presencia en actos que se hagan de forma virtual, online o con otro tipo de creatividad. Yo creo que esto es un gesto de soberbia por un grupo de mujeres que están muy politizadas y que en absoluto representan al antiguo, al auténtico feminismo en España.
Ya, no sé,
es que no creo que el
hacer
feminismo
un feo
muerto,
horroroso.
Yo creo que el movimiento feminista...
El 8M.
A ver, Consuelo.
Pero yo creo que el 8M está muy vivo porque el movimiento feminista tiene músculo suficiente. Yo creo que basta, si miramos la mirada, o sea, simplemente basta con mirar al año pasado, ¿no? Que estábamos en pleno movimiento feminista, que era la cuarta ola después del famoso Me Too del 2017, y hubo un antes y un después en la lucha de las mujeres, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos en el año pasado, que esa manifestación fue el epicentro del debate político sobre la pandemia, bueno, pues el año pasado 120.000 mujeres, que si lo pensamos bien, se manifestaron en Madrid. Aquello, bueno, el mundo entero se quejó de las marchas del 8M, ¿no? Las embajadas de toda Europa, manifestación en España, se tomaron medidas de emergencia justo después de la manifestación, porque es que tan solo unos días antes, el 3 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de las Enfermedades ya advertía de que había que establecer un distanciamiento social, ¿no? A mí me parece una brutalidad, y yo desde luego diría lo que la Darias, ¿no? No hay lugar. Vamos a ver, no significa no ir a una manifestación. Uh-huh. No significa, claro que no toca. El no ir a una manifestación no quiere decir que no seas feminista. Quiere decir que ahora, entre feminismo y vida, hay que apostar por la vida.
Está claro. Belinda.
Sobre todo en una semana. Oh,
yo creo que, como ha dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que no ha lugar. Que sí. Ya fue un cultivo, desgraciadamente, hace ya un año para que mucha gente se contagiara, que aunque estemos con mascarillas sigue siendo un momento de alto riesgo, y yo creo que hay que tener cordura ahora más que nunca y buscar, bueno, pues lo mismo que nos estamos todos reinventando laboralmente para poder seguir trabajando también pues desde otras plataformas y de otra manera digital, pues buscar la manera de hacer un encuentro, pues eso, gracias a Internet, a todas las plataformas, y podernos seguir contactando. Y luego, de todas formas, yo creo que el Día de la Mujer es todos los días del año. El Día de la Mujer Trabajadora, que somos todas muy trabajadoras, es todos los días, y que no hay mejor manifestación que hacer ejemplo cada uno de los días de tu vida.
Concha, que te hemos interrumpido, cuéntanos, a ver.
Que precisamente en esta semana en la que nos hemos enterado que si el estado de alarma que se decretó el 14 de marzo se hubiera adelantado una semana, hubiéramos evitado 20.000 muertes, ¿no? Sí. Entonces, que en esta semana, que sí, que no solamente fue por el 8M, que hubo partidos de fútbol, que hubo un congreso en Vista Alegre de Vox y que hubo muchas cosas, vale, pero vimos que toda esa cabecera del 8M se infectó y ahí empezó gran parte de los problemas, ¿no? No tocan fallas, no tocan carnavales, no toca San Fermín, no toca Semana Santa, no toca nada, porque estamos en una pandemia mundial. Por lo tanto, ¿por qué no nos citamos en los balcones? Durante toda la pandemia y en el confinamiento duro, a las 8 nos citábamos todos para aplaudir, ya quisiéramos aplaudir a los sanitarios, a los policías o al que fuera, ¿no? Porque no salimos a aplaudir. No puede ser que volvamos a ver imágenes de gente en una manifestación porque no se van a respetar las medidas de seguridad, cuando seguimos todos un poco semiconfinados en casa porque queremos que esto acabe cuanto antes, ¿no? Entonces me parece que no, que es una parte del gobierno, porque yo he visto que el PSOE y sobre todo la ministra de Sanidad están absolutamente en contra y que este año no toca. Pero hay otra parte, la parte de Podemos, que quieren el 8M, caiga quien caiga, ¿no? No sé, a ver qué es lo que nos va a traer el 8M, si vamos a tener la cuarta ola.
Bueno, yo lo que quiero ya, no puedo más. De verdad, necesito, por favor, gestionar la ansiedad que tengo. Mirad.
Respira.
Escuchar a Belén Colomina, por favor. Mirad.
Por tu garganta y baja por tu cuello, sale por tu boca, llevándose los residuos de tus pensamientos. Siente como cada vez que pasa el aire por tu nariz, por tu garganta, por tu pecho, va relajando más y más los músculos de tu cuerpo.
¡Ay, qué hacéis para no volveros locas, por favor!
¡Bailar!
Soriano, a ver, dime, ¿tú qué haces? ¿Tú qué es lo que haces?
Yo tengo un grave problema, que como no nos vemos, hay un momento que o lanzas una voz por encima de la que está hablando o te quedas sin hablar.
Claro.
Y eso es. Y yo sufro en silencio, pues estoy aquí en mi dormitorio, que es donde mejor cobertura tengo. Pero mira, yo según estoy escuchando la voz de esta profesional, que seguro que tiene toda la razón y que ayudará a un montón de gente, yo según la estoy escuchando me dan ganas de decir, bueno, ¿y qué más? Venga, pero ¿y qué más?
Pero ¿sabes? Porque estás
estresada.
Yo no sé gestionar
ni mi estrés ni mi ansiedad. Hay veces que encuentro los cacahuetes y digo, contigo lo voy a pagar. ¿sabes? Pero yo no sé gestionarlo y lo tengo ya al límite. Tengo el saco ya, bueno, que está a punto de abrirse, de verdad. No sé hacerlo.
Ya, pero ¿estás al borde del ataque de nervios?
Bueno, y dos,
¿no? Soria, ¿no? Pero fijaos una cosa, no sé si alguna habéis hecho yoga o habéis sido... Sí. ¿Tú sí, Belinda?
Sí, Bikram yoga durante años. Uh-huh. Y técnicas de relajación.
¿Te ha funcionado?
¿Perdón?
¿Te han funcionado esas técnicas en un momento de nervios?
A mis alumnos les sigo enseñando pues técnicas de respiración para actuar, para la vida en general. Yo creo que es importante no desconectarnos de nuestro cuerpo, ¿no? Dicen que la manera de estar aquí y ahora, como decía Eckhart Tolle, es estar presente. ¿Y cómo estás presente? A través del cuerpo, de las sensaciones del cuerpo, de respirar, de sentir tu cuerpo, cómo están tus piernas ahora, cómo entra y cae la saliva. O sea, es un poco como, no puedes estar así todo el rato, porque muchas veces
claro.
estás en otras cosas, pero cuando quieres de repente afianzarte en el aquí y el ahora,
¿sí?
es una buena manera. Y luego, yo que tuve ataques de ansiedad, y lo he contado alguna vez hace años, me ayudó mucho tomar un plátano al día, porque tiene potasio y eso es muy bueno para el sistema nervioso.
Ah, no lo sabía.
También
extraer
de mi vida todo lo excitante, hasta cierto punto, pero todo lo excitante, o sea, todo lo que es café, Coca-Cola, chocolate, películas que también te puedan alterar anímicamente y puedan hacer que luego no concilies bien el sueño. Y luego más contacto con la naturaleza. Yo creo que la alimentación también es una buena base.
Tú decías también que hacer el amor diario...
Hacer el amor siempre es bueno, Nieves, no hay contraindicaciones.
Descarga, sí. Debe de ser, ¿eh?
Deporte, y el deporte, hacer aeróbico. Deporte aeróbico siempre es una manera de canalizar la ansiedad.
Bien. Mm. Y nuestra Mariló, ¿tú también descargas o no?
La bicicleta.
Sí, y hago deporte todos los días. No, la bicicleta no, porque bueno, la que me compré estática, ahí está. La que tengo que uso es la de calle. La estática, desde luego, no. Porque en el momento de la pandemia, cuando cerraron los gimnasios, yo me subía por las paredes. Una persona que está habituada a desfogar energía y generar endorfinas y todos los beneficios que aporta hacer ejercicio diario, pues me empecé a subir y bajar escaleras de casa como loca, claro. Y luego con YouTube me ponía a hacer cositas.
Ajá.
Pero lo que a mí realmente... Sí, se me pusieron las piernas y...
Los
y
glúteos.
Culete, no te quiero ni contar. Sí, claro, ¡wow! Estupendo. Y
sí,
ya
sí,
si,
yo también,
ya si
yo también he utilizado escaleras.
Y ya, si, yo ya cuando encuentro el punto zen absoluto es cuando me
¿Zen o G has dicho?
Zen. Zaragoza, España, Navarra.
Ya.
Y eso es, yo hago coaching, esta mañana mismo, por ejemplo, lo he hecho con mi coach, con Alfonso Medina. Le digo, Alfonso, necesito darme un chute de coaching porque ya noto que pierdes un poco la paz interior, que viene mucho ligado a lo que siempre dice Belinda.
¿Sí?
Pero cuando verbalizas y consigues los objetivos que te marcas durante la sesión, empiezas a respirar de otra forma, empiezas a ver luz, empiezas a tener control sobre tú misma. Y eso ayuda y aporta mucho, mucha bondad y mucha paz en tu entorno.
Por favor,
y
¿qué te hace el coach? Necesitamos, mejor. Las que no tenemos coach, que nos digas qué haces, abdominales, no sé, ¿cómo alivias? No. ¿Cómo alivias tensión?
Verbalizar, ¿no?
Sí, en la charla, porque él tiene un método, que es el método de SAN, os lo he contado alguna vez, el Success Unlimited Network, y entonces tiene un método específico, que
¿sí?
lo tiene él homologado aquí en España, es el que lo trajo, y tiene un método que funciona fundamentalmente a través del objetivo que te has marcado durante esa sesión, que suele durar 2 horas, y él va escuchándote y va haciendo una serie de preguntas conforme te escucha que provocan en ti una reflexión, y ojo, por el movimiento de los ojos que vas teniendo, por lo que respondes, va dirigiendo las preguntas hacia un lado y hacia otro para que tú consigas el objetivo. Y el objetivo de hoy era, mira, necesito quitarme, creo que tengo estrés porque ya acuso pues la falta de afecto, la falta de poder estar con amigos, la falta de no estar en Estella en mi pueblo, de no ver a mis hermanos, de no ver a mi familia, entonces se acusan estas cosas.
Pero es
¿no?
un coach más psicólogo, ¿no? Que...
No, ojo, no, yo lo he hecho objetivo profesional también, o sea, hay cosas que... Hombre, hay veces que es un objetivo profesional, yo pues que quiero conseguir esto de aquí a no sé cuándo, y te marcas, ¿no? Una empresa, dice yo, pues es que estoy en una pérdida económica, se analiza de dónde caen pues los ingresos o por qué está yéndose la publicidad, cómo retomarla. No, esto es un coaching 100% y diametral.
Tienes que pasar el teléfono, ¿eh? Urgente. Madre mía. Por favor, madre Irma Soriano, pongamos...
Dime, cariño.
A ver, ¿tú cómo liberas, cómo aligeras?
Yo creo, no, es muy interesante lo que está diciendo
mucho,
Mariló, porque
es verdad, ¿eh?
Evidentemente, además, ellos te ayudan a pensar y a buscar la solución. Uh-huh. Y es muy, y sobre todo te ayudan, ¿no?, a que todo este tiempo tan largo pues puedas resolver tus emociones. Si tú no controlas tu sistema nervioso, él se va a encargar de ti, ¿no? Entonces está claro que yo, por ejemplo, tendría que ponerme en sus manos ya. Lo que pasa que no sé cómo empezaría, lo digo en serio, porque se me ha acumulado tanto que yo ahora mismo ya en este tiempo lo estoy llevando fatal. Antes, no creas que es broma, antes me salvaba el viernes que iba al estudio físicamente.
Claro, claro.
Porque salía a trabajar. Es que yo en casa me muero.
Pues yo, pero hay que reinventarse, Irma.
Ya, pues te ayudaría mucho.
Y tú ya lo haces. Lo haces con las redes. Yo
ya,
quiero seguir
ya,
y
pero
meternos
a veces...
en cursos. Yo que soy siempre muy ávida de aprendizaje y de, no sé, de abrir nuevos caminos.
Pero tú tienes mil caminos
pero
abiertos.
Pero salir... yo la entiendo, entiendo perfectamente lo que está diciendo Irma.
Además, tengo,
¿no?,
unos niños pequeños ahora que estamos aprendiendo a dividir. Es que, ¿sabéis? Oye, que es mi responsabilidad y ha sido mi vida. Oye, lo hubiera hecho de otra manera y no, porque volvería a repetir y a pasar por todo si vuelvo a tener mis cuatro hijos, ¿no? Uh-huh. Pero las circunstancias actuales para mí son muy difíciles. Si yo esto me hubiera pillado trabajando mucho, como en otras muchas ocasiones, estaría mucho mejor.
Lo entiendo,
la verdad.
Lo entiendo perfectamente. Y Concha, ¿tú liberas o no liberas?
Pues mira, te cuento, como muchas sabéis que yo tuve unos años muy problemáticos y muy convulsos, y durante 3 años estuve con un psicólogo semanalmente, todos esos tips, todo eso que a mí me ayudó, que me daba para yo centrarme, el aprender a tener inteligencia emocional, que es lo más importante, el aceptar lo que viene, porque es que viene así, no te vas a meter un cabezazo contra la pared porque te haces daño, ¿no? A mí me sirvió muchísimo esos 3 años de psicólogo, que yo ahora lo estoy adaptando, por supuesto, ya empecé a adaptarlo en el confinamiento. Pero como decía Mariló, yo ya lo hemos hablado aquí más veces, yo salgo a caminar todos los días y yo iba al gimnasio a diario. Y entonces de repente era como un león enjaulado en casa. Las escaleras me las trabajé muchísimo para pierna, para glúteo, subía boca arriba, bajaba boca abajo, con una cosa tremenda. Pero yo ahora no sé meditar. Y es verdad que hay muchas veces que a mí me gustaría, sí, hago respiraciones y tal, pero yo no sé meditar, soy incapaz, porque como tengo mil cosas en la cabeza, intento meditar, pero me pongo a pensar que luego tengo que llamar, que luego que mañana tengo que hacer la judía verde, que a ver si bajo y pongo la lavadora, y no sé meditar. Y entonces a mí me libera bailar, yo me pongo música, yo sola en casa, me da igual si está mi hijo o no está mi hijo, da igual, y a mí me libera bailar. Aparte de
está
que
bien,
ahora que no
está
estamos
bien,
confinados, sí, aparte de que ahora no estamos confinados, yo sigo saliendo cada día a caminar y luego cuando puedo hago mi tonificación con delante de la tele, porque ya me aburro de hacerlo yo sola y me pongo cualquiera de los tutoriales, pero quieras que no, sudas, haces ejercicio, sueltas endorfinas y te da el subidón, ¿no? Pero me es mucho más fácil bailar.
Bien. Oye, y Berlanga, que es que creo que es la única que nos queda, ¿no, Berlanga, de decir
pues
cómo
mira,
lidera?
Dice Concha que ya no sabe meditar. Pues yo tampoco, pero lo estoy intentando.
¿Ah, sí?
Me estoy intentando zambullir en el budismo tibetano. Mira, me regaló Ricardo un libro de Soyal Rinpoche, donde está el libro tibetano de la vida y de la muerte, donde está toda la sabiduría del budismo tibetano. Y entonces dice que tienes que aprender a dominar la mente, que la forma de aprender a dominar la mente es apaciguar el entorno, ¿no? Porque dice que la mente se parece a una vela. Y una vela es inestable, es cambiante, parpadea, la viva el viento, ¿no?, de nuestros pensamientos. Y dice que la llama solo va a arder de una forma estable y pacífica cuando aquietemos el aire que la rodea. Entonces yo lo que estoy intentando es apaciguar ese aire que rodea mi mente, pero tienes razón, Concha, es muy difícil. Yo estoy aprendiendo, pero poquito a poco, mira, yo creo que me voy acercando y no sé cuándo llegaré, pero estoy segura de que llegaré.
Mira, pues esto va para todas. A ver si liberamos.
¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué ganas de fiesta, de feria, de discoteca!
¡Ay, viva Andalucía, por favor, Montero!
¡Viva Andalucía!
A ver, Montero, que vas a vivir ahí en Andalucía el día de la región. Y cuéntame, bueno, buscar todos un sitio de Andalucía en el que perderos para liberar precisamente todas las tensiones, ese sitio, lugar. Yo estoy segura que pasa, en el caso de Mariló, por Sanlúcar. ¿Sí o no?
Sí, indudable. Sí, indudablemente, porque sé. Mira, a mí Andalucía me apasiona integralmente. Pero me la conozco muy bien. Llevo aquí viviendo más de 30 años y me siento andaluza y mis hijos son andaluces, y en fin. Y disfruto las tapas, disfruto la feria, disfruto la Semana Santa, disfruto la playa, pero ahí, en Sanlúcar de Barrameda, tengo mi hogar. Y entonces siempre digo, me voy a mi paraíso, porque claro, desde mi casa yo veo afortunadamente el mar, veo el Guadalquivir, que es la desembocadura. Yo le digo mar, pero es que es donde termina Guadalquivir y se abre ya el mar. Entonces, para mí ese es mi imagen y mi trocito de cielo. Entonces, cuando yo me tumbo por la noche, que me encanta ver las estrellas, me tumbo, lo he hecho siempre con mis hijos, que les ponía en el jardín con forrados de mantas a ver estrellas fugaces. Entonces yo me siento cubierta de esa inmensidad, que es mi trocito de cielo, que es mi lugar en el mundo donde yo estoy absolutamente en paz. Y ahí me curo de todo.
Pero qué maravilla, casa, por Dios. Sí. Irma, tu sitio.
Sí, cariño.
¿Nos vamos a Jaén?
Mi sitio. Pues mira, nos podemos ir a Jaén, sí. Mi sitio está entre la voz emocionada de mi padre y la risa de mi padre. De mi madre, entre Sierra Morena y la Virgen de la Cabeza, y perdernos, como dice la sevillana, entre las marismas huervanas. Él siempre quiso ir allí y estar allí, y cuando piso aquella arena, siento que estoy cerca.
Ay. Huelva, 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 Huelva.
Yo Huelva.
Ay, Concha, Concha.
Yo Huelva, yo Punta Umbría, yo El Rompido. Ahí está mi paraíso. Pues esas playas interminables, esas playas vacías, maravillosas, esas dunas, ese estar en una playa donde no ves nada de ladrillo, ni un cable, ni un eléctrico, no ves nada y solamente ves naturaleza, ¿no? Aunque es muy, fíjate, en Sevilla he sido feliz y he trabajado muchísimo. Málaga y Marbella voy todos los años con amigas. Cádiz, los carnavales, ¿qué voy a contar yo de Cádiz? En fin, es muy complicado, pero yo me quedo con El Rompido y con las playas de Punta Umbría, sí.
Uf, ¿y la cordobesa, por favor?
Pues ¿dónde me voy a quedar yo encima, que soy embajadora de Córdoba? ¿Dónde crees tú que me voy a meter yo? Me meto en cualquier rincón de Córdoba, claro, y de mi pueblo, de Aguilar de la Frontera. Mira, yo la verdad es que Andalucía la llevo en vena, aunque desde luego Madrid es mi vida, eso está claro y tengo que decirlo, pero Andalucía son mis recuerdos, o sea, toda mi infancia, el ruido de la lluvia por los canalones, que aquí no me llueve igual, porque a lo mejor no la huelo igual, las casas, los jeringos los domingos, los paseos por el llano, la lagartija por las paredes, es que son muchos recuerdos,
el salmorejo,
el sonido de la fuente, el silencio que había en la siesta, el ruido que hacían los abanicos con la señora, toca, 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 ¿no? La mecedora, los jazmines, en fin, todos mis recuerdos de mi infancia, hasta mi tesoro escondido, que eran de botones de colores, pues están en mi pueblo, en el rinconcito de Córdoba, en Aguilar, ¿no? Yo digo como Antonio Gala, que cuando paso de Espeñaperros me quedo extasiada mirando los olivos, respiro y me doy cuenta de que estoy viva. Eso es Andalucía para mí.
Qué bueno. Belinda, no sé cuál es tu rincón.
Pues yo tengo muchos, pero como me crié en gran parte de mi infancia en la Málaga de mi madre, y tengo ese 50% malagueño en vena, pues es que me quedo con Málaga, aunque Cádiz me enamora, Jaén tiene lo suyo, Córdoba, Huelva, es que toda Andalucía es brutal. los olores que hay en Málaga, concretamente la biznaga, cuando Semana Santa, los pueblos de Málaga, desde Ronda, que se han enamorado tantas veces de ella, Lorca, se enamoró también Alberti, se enamoró Hemingway. No sé, es que Málaga, cómo se come, y cómo se come en toda Andalucía. Y recuerdo particularmente, siendo muy pequeña, los baños del Carmen de Málaga, el olor al eucalipto que había, esa biznaga que se te mete en el alma, y muchos recuerdos, y cómo se come, cómo huele Andalucía, que es una pasada.
¡Qué bonito! Sí, sí. Pues mirad, os dedico a todas esta.
A ver.
Un fandango.
Si tú no vienes de Roma,
vamos allá.
Porque te llaman Romero.
¡Olé!
Si tú no vienes de Roma.
Y aquí me acuerdo de Jesús. ¿Cuántas veces intentaba cantar un fandango? Hay que decir que no cantaba bien, no todo lo va a hacer bien el maestro Hermida. No, pero sí que... ¿No os acordáis cuando cantó un fandango con Rocío Jurado? Sí,
era muy soso cantando, ¿eh?
Sí, pero se atrevió.
No tiene ninguna gracia.
Pero se atrevió, ¿verdad, Irma, con Rocío Jurado?
Sí.
Pues hay que atreverse.
Fíjate, la menos.
Sí.
Pero no lo hacía bien.
No lo hacía bien.
Lo cantaba con el alma. Luego, si solo bien. No lo cogía, era lo de menos.
Eso es. Es que, oye, perdonad, es que cantar esto lo veo complicado, ¿eh?
Hay un pozo en mi corazón, lo tiene.
Pues me estoy aprovechando que tengo aquí a Jorge Gutiérrez para poner la música del fandango, pero si queréis...
Gracias.
No, hombre, es que sí que quería deciros yo que Andalucía, yo creo que desde Madrid se siente mucho Andalucía, sí. No sé si estáis de acuerdo.
Mucho. Totalmente.
Yo sabes que creo, Nieves, que tenemos tanta suerte de vivir en nuestra península ibérica y las islas incluidas, que son tan variadas, tan polifacéticas, tan, no sé, que tienen mil aristas, como buenos diamantes que son, que tenemos tanta diversidad que es que deberíamos estar agradecidos. ¿Que quieres un poquito de Baleares? Pues te vas a las islas, lo pasas pipa. ¿Que quieres un poquito de las Canarias? Pues nos vamos a Canarias. ¿Que prefieres el norte? Pues te vas a otro paisaje totalmente más agreste. Tenemos una inmensidad. Madrid tiene lugares preciosos. Toda la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Es que tiene muchas cosas en España, de verdad, ¿eh? ¿Verdad?
Tenemos mucha suerte.
Mucha.
De
pero
vivir
mira,
en España.
Por favor, Irma, sí. Mira este, a ver si lo sigues.
Vamos allá. Venga, me voy a sentar.
Venga, a ver si tú te atreves. Y también Consuelo canta muy bien, por cierto.
Bueno, si me la sé, porque si no me la sé.
Al Osno, por Dios.
Al Osno. Ah, calle real.
Vámonos todas, a ver, aunque desafinemos.
Tram.
El alón no nací, tengo un doble violonero. En el alón no nací, lo que yo sé presumir. Cuando pasa junto a mí, en su caballo olivero.
A ver, ahora Irma y Consuelo, a solas.
Si no me habéis visto,
quitamos
problema,
la música y os dejamos aquí. Y Mariló, si se atreve, y Belinda. Yo es que no me atrevo, Concha, yo no. Pero...
No, yo tampoco, mira, yo tampoco, porque es una
Paco
pena estropear una cosa tan bonita.
¿Qué decía Paco? A ver.
Es una pena.
Paco de Lucía decía a su hermano Pepe de Lucía, con quien él cuenta, le acaban de dar la medalla de Andalucía a Pepe de Lucía, y cuenta que él habla todos los días con su hermano Paco, y una de las lecciones más grandes es, shh, calladito. Así que a mí cuando me hablan para cantar flamenco, yo pienso en Paco, shh,
calladito.
Calladitos.
Bueno, chicas.
A nosotros nos va a costar callarnos.
Bueno, pues hay que despedir, qué pena. Prometo el próximo día no poneros nada serio ¡Sí! Y simplemente dar alegría a la gente. Olé. ¿Qué os parece?
¡Ole, ole, ole, ole!
A ver si es verdad.
Y que puedan hacer en casa y que puedan disfrutar de la familia y dar ideas y, risa, y no risa, sé, risa, comida, de todo. Sexo, todo. Eso. ¡Viva la vida!
¡Viva la vida! Pues Belinda, Mariló, Irma, Consuelo, cariño. Concha, a todas.
¡Qué bonito!
¡Mi cariño!
¡Besos, besos, besos, besos!
A ti, Nieves, besos, por hacerlo
¡viva Andalucía y viva Madrid! Beso, chicas. ¡Adiós, adiós, adiós!
¡Viva,
adiós.
Viva todo!
Gracias.
Besitos, chicos.